Buenos días, amigos oyentes. Bienvenidos aquí a nuestro programa Aprendiendo en el Camino en Radio Doramas FM 96.7. Adelante, porque no importa la meta. Es jueves, un poquito más de las 10 de la mañana, así que como siempre hacemos cada semana, tenemos hoy un ratito de estudio metafísico. Ya sabes que estamos aquí los jueves a las 10 de la mañana y en repetición los lunes a las 10 de la noche. Yo soy Fela Galván y te doy la bienvenida. Estamos estudiando la enseñanza de un maestro búlgaro, Onran Mikhail Ivanov, cariñosamente Miki. Estamos estudiando uno de sus libros, El deber de ser feliz. Y vamos a empezar a practicar ese deber con una pequeña relajación, ¿te parece? Así que toma una respiración profunda y plena. Y siéntete tranquilo, confortado. Hoy te voy a guiar en una visualización. Así que primero respira profundo y aquieta tu mente y tus sentimientos y tu cuerpo también. Y si puedes, cierra los ojos. Para visualizarte en medio de un bello paisaje. Estás caminando por un prado lleno de hierba y de flores. Y tú vas descalzo, sintiendo el tacto fresco de la hierba en tus pies, vestido con una túnica blanca que te permite sentir el aire fresco que recorre tu cuerpo. Observas ese paisaje mientras avanzas a través de él. Vas caminando en medio de flores y grandes árboles. Y a lo lejos, en el horizonte, ves majestuosas montañas. Simplemente camina despacio, sintiendo cada paso, sintiendo el aire fresco y la hierba refrescante también en tus pies. Mientras respiras con plenitud, recogiendo vida, calma, plenitud. Siente cómo vas avanzando. Siente cómo caminas y avanzas en medio de todo ese paisaje maravilloso que ahora tú vas a identificar como tu conciencia interna, tu naturaleza espiritual. Dentro de ella tú sientes que caminas y avanzas. Y ahora vas a ver frente a ti, en lo alto, el sol, que hace llegar sus rayos a tu rostro, dándole un agradable calor, un confortable calor. Avanzas hacia el sol y ves que de él se desprende un rayo más intenso que se ancla justo frente a ti, en la tierra. Avanza hacia ese rayo de luz del sol e introdúcete dentro y párate dentro de ese rayo de luz. Y ahora te ves completamente envuelto por la luz del sol, que en realidad es tu presencia yo soy, Dios en tu propia conciencia. Y comienzas a notar que tus pies se desprenden del suelo, que te sientes más ligero, más libre, más feliz. Y a medida que te sientes más feliz, empiezas a elevarte poco a poco, sintiendo todavía mayor felicidad y mayor libertad. Visualízate ascendiendo por ese tubo de luz, acercándote al sol de tu presencia yo soy. Poco a poco, más ligero, más libre, más elevado. Hasta que finalmente te fundes con la luz de tu presencia, te unes a ese sol, y tú mismo eres la luz, tú mismo eres el sol. Sostén esa conciencia por unos segundos. Respiración profunda y suave. Vuelve a tomar conciencia del cuerpo y del lugar en el que estás para ir terminando nuestra visualización de hoy y comenzar la clase. Vamos a continuar entonces con este libro fantástico de nuestro maestro Miki, que se llama El deber de ser feliz. Hoy estamos con un capítulo que se titula Explotad vuestras riquezas espirituales. Bueno, como te he dicho en la clase anterior, vas a ver que Miki es bastante práctico y también bastante actual, a pesar de que los escritos que estamos leyendo de él pues son de los años 30, 40, 50. Sin embargo, vas a ver cuál actual es. Él dice, el mundo entero desea la paz, la libertad. Podemos incluso decir que mucha gente las desea también para los demás, pero como muy pocos saben dónde encontrarlas y cómo realizarlas, ocurre que, a pesar de todos estos magníficos deseos, la mayoría se sienten desgraciados y hacen también desgraciados a los demás. Y esto es verdad, nadie tiene la duda de que todo el mundo quiere la paz y la libertad. El problema no está en que desees o no la paz y la libertad, el problema está en que sepas cómo alcanzarla y también en que estés dispuesto a lo que sea necesario para poder alcanzarla. Y él nos da aquí una clave, solo se puede encontrar la felicidad dando prioridad a la vida interior sobre las adquisiciones exteriores. Claro que muchos dirán, sí, que ya lo saben, el dinero no hace la felicidad. Saben que ni los bienes materiales ni la gloria dan la felicidad, pero sin embargo se comportan como si no lo supieran. Continuamente se preocupan por conseguir una buena posición material, es por ello por lo que incluso aunque lo consigan no serán felices e incluso harán desgraciados a los que les rodean. Si todo el mundo dice esto, todo el mundo dice, sí, sí, el dinero no hace la felicidad. Sin embargo, luego, nuestra energía cotidiana está más enfocada en la búsqueda de ese dinero que en la búsqueda de otras cosas que sabes que te aportan la felicidad. Aquí no estamos diciendo que no tengas lo que necesites. Por supuesto que hay que tener lo que se necesita. No se trata de eso. Se trata de a qué le das tú tu energía cotidiana, en qué te enfocas tú cotidianamente para esforzarte. El maestro Jesús decía, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y eso está claramente diciendo que tú no vas a encontrar lo de Dios en lo que es del César. También decía aquello de, busca primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que le des prioridad en tu vida a tu desenvolvimiento espiritual. No está diciendo que no cuides también tu desarrollo material. Lo que está diciendo es que no puede ser lo más importante de tu vida. Y actualmente para la mayoría de las personas es así, es lo más importante. Y el ratito que te sobra de esa ocupación se lo dedicas a tu búsqueda de la paz o a tu búsqueda de tu ser divino interno, de la luz en ti. Y claro, eso es poquito, muy poquito. Y además se alborota tanto sobre el éxito material, se da mucha importancia a quienes tienen triunfo financiero y social, presentándoles en todas partes, en los periódicos, en la radio, en la televisión. ¿Y esto qué hace? Pues alimenta a las personas menos favorecidas el sentimiento de inferioridad, de insignificancia, lo que necesariamente va a provocar, por supuesto, celos, rencores, odios. Claro que sí. No estamos diciendo que no sean importantes estas personas, lo que estamos diciendo es que si solamente se le da importancia a aquello que suponga desarrollo material o desarrollo social, las personas que están utilizándolos de modelo van a pensar que eso es lo que se necesita para ser feliz y vamos a engañarles porque no es verdad. De hecho, un análisis profundo de estos modelos a menudo nos delatan que no es así. ¿Cuántas personas de éxito, pues se les nota que no consiguen la verdadera felicidad? Yo qué sé, se casan un montón de veces o a cada momento tienen un problema con una cosa, un problema con lo otro. Y es que, en el fondo, los admiramos porque son de éxito social o de éxito financiero, pero no nos damos cuenta de que no hemos hecho un análisis verdadero de esa persona. No sabemos si verdaderamente son felices con ese éxito. No quiero decir con ello que se deba dejar totalmente de lado el éxito social, claro que no, pero pienso que si los humanos dieran más importancia y aprendiesen a utilizar sus riquezas interiores, la sociedad se comportaría mejor. Además, en primer lugar, porque sería más generosa, por supuesto. Piénsalo bien, ¿cómo es posible pensar que la gente que concentra todos sus esfuerzos en el éxito material pueda realmente ser generosa? Con todo lo que le ha costado el desarrollo material, ¿te crees que luego van a dar algo de eso? No, claro que no. Porque sienten que aquello que tienen no lo poseen verdaderamente y que están a merced de los acontecimientos o de la mala voluntad de gente más activa o más hábil que ellos. Entonces, es normal que vacilen en compartir con otros aquellos que temen perder. Y esa es la trampa de la búsqueda del éxito material. Nunca es segura, nunca es firme, siempre estás pendiente de perderlo. Tú has visto, las personas que tienen muchísimo dinero están siempre pendientes del dinero. Están siempre pendientes de la siguiente inversión o de si lo van a perder o si les quiere engañar. Apenas pueden confiar en nadie porque piensan que todo el que se les acerca es porque quieren algo de ellos. En realidad, debe ser bastante complicado. Dicen por ahí que dale mucho dinero a alguien y sabrás cómo es realmente. ¿Por qué? Porque aflorará sus más inferiores pasiones y sus miedos más profundos también. O todo lo contrario, aflorará la verdadera generosidad si esa persona ya tiene riqueza interior. Fíjate, por tanto, que no es la riqueza exterior lo que de verdad determina tu estado de conciencia, sino la riqueza interior. Entonces yo conozco a personas que tienen muy poquito dinero en el banco, o nada, sin embargo son muy felices porque tienen una riqueza del alma impresionante y maravillosa. Tengo la fortuna de conocerles. Y también conozco lo contrario, personas que no les falta de nada, que incluso tienen en abundancia, pero siempre están deprimidas. Y eso a mí me enseña que la clave no está en la búsqueda exterior, sino en la interior. Insisto, eso no significa que no tengas todo lo que tengas que tener en tu vida. Al contrario, debes tenerlo. Si tienes demasiados problemas económicos, tampoco te puedes desarrollar. Pero no debe ser lo prioritario para ti, porque tú no eres un ser material, tú eres un ser espiritual. Y hablando de estas personas que tienen miedo de perder lo que tanto les ha costado obtener, pues no tan solo no lo compartirán, sino que harán lo imposible para conservarlo, aunque para ello deban mostrarse egoístas, despiadados o crueles. Por el contrario, aquel que ha trabajado para conseguir riquezas espirituales estará siempre dispuesto a beneficiar a los demás. Sabe que no tan solo no perderá nada, sino que incluso se enriquecerá ayudándoles. Esa es la maravilla de la riqueza interior, que se expande al compartirla. Como decía San Francisco de Asís, es dando como se recibe. Y mira, San Francisco, un modelo. Los humanos necesitamos tener modelos a los que imitar. Cuando ven a alguien que se distingue por su capacidad o por sus éxitos, desean ser como él. Por lo tanto, cuidado. Dice Mickey, advierte, si vuestra superioridad consiste en tener más dinero, más poder, más gloria, no seréis un buen modelo, ya que arrastraréis a la gente hacia un camino que incita siempre a dominar a los demás, a humillarlos, a ponerlos en evidencia. Yo soy superior a ti, es lo que venden de esta manera. Pero, si tus cualidades superiores si tu superioridad se encuentra en tus cualidades espirituales, por ejemplo la bondad o la sabiduría, el control, la nobleza, la generosidad, la pureza, la abnegación, no solo sentiréis que realmente estas os pertenecen y os permiten afrontar todas las situaciones difíciles, sino que también ayudaréis a los demás a andar por el buen camino y a encontrar su propia felicidad. Por eso yo quiero un modelo como la Madre Teresa de Calcuta, o como Gandhi, o como San Francisco de Asís, que estábamos diciéndolo, o como el Maestro Jesús, o como la Madre María, o como el Señor Gautama, el Buda, que demostró el equilibrio que está en el camino del medio. Todos ellos y muchos más son modelos de riqueza interna, de riqueza espiritual. Y es que todo el mundo necesita modelos, pero no modelos para alcanzar el éxito material, sino para que les ayuden a tener conciencia de sus verdaderas riquezas, las riquezas del corazón, del alma, del espíritu. Esas son las riquezas que el Maestro Jesús decía que nunca se perderían, porque no podían ser ni robadas, ni tampoco podían ser comidas o carcomidas por la polilla. En cambio, las otras riquezas un día las tendrás que dejar, es así. Yo sé que no nos gusta pensar en eso, de que algún día tendremos que abandonar este cuerpo, pero la realidad es esa. Es para ti, para mí, para todos los seres, y además lo hemos hecho muchas veces. Quizás eso es lo que quiere enseñar la vida, el desprendimiento, el desapego material. Por mucho que tú hayas desarrollado materialmente en tu vida, al final tendrás que dejarlo aquí. Algunos se consuelan con aquello de que se lo dejan a sus hijos, vale, como tú quieras, pero igualmente no te lo vas a llevar. Ahora lo que sí te vas a llevar es la riqueza interna. Por tanto, al mismo tiempo que trabajas por tu riqueza material, primero y más importante, trabaja por tu riqueza interior, porque esa no solamente te la vas a llevar, es que también será un maravilloso legado para la vida, para el mundo, para tus descendientes. Cuando alguien recuerda a alguien de su familia que le ha llegado especialmente, no lo recuerda porque tuviese mucho dinero. Le recuerda por el consejo que le dio, por la amistad que le ofreció, por el cariño que recibió de él. ¿Verdad que sí? No nos quedamos en realidad con la riqueza exterior. Lo que pasa es que luego vivimos engañados porque no tomamos conciencia. Tú, ¿qué te llevas de la gente? ¿Qué te llevas de tus familiares que te han legado? ¿El dinero que te han dejado? ¿Eso se gasta? No, no, lo que te llevas es el cariño que te dio. Lo que te llevas es esos momentos especiales que viviste con él, porque te dio apoyo en un momento difícil o porque te aconsejaba bien. ¿A que sí? Ya ves, eso lo demuestra. Vamos a otro capitulito del mismo libro. Se llama, en este caso, Sed apacibles con vuestro entorno. Me gustaría que no perdieses de vista el título general de este libro, que es el deber de ser feliz. Ser feliz como un deber, no solamente como un derecho, sino como un deber. Por tanto, algo que tú debes buscar, pero de la forma correcta. Y por eso estamos dando estas pautas con Miki, para no confundirnos. Y el título te está delatando otra clave para ser feliz: el ser apacible en tu entorno. Y él comienza diciendo, cuando alguien se siente turbado, irritado o desgraciado, ¿qué hace? En lugar de intentar apaciguarse o calmarse o dominarse, muchos se van corriendo a casa de los vecinos o de los amigos o de los familiares, o bien les llaman por teléfono para contarles todo lo que les va mal. ¿Verdad que sí? Somos un poquito quejica. Entonces, una vez descargadas sus penas, se sienten contentos, aliviados y mejor, sí, pero no nos damos cuenta de que actuando así es como si depositáramos en esas personas un montón de impurezas. Hombre, no quiero decir con ello que nunca haya que hablar de las propias dificultades con los amigos. Los amigos, con su consejo y con su apoyo, pueden ser de gran ayuda. Lo que digo es que no hay que utilizarlos como si fueran un cubo de basura para verter en él nuestras decepciones, nuestros enfados, nuestro mal humor. Nada bueno puede ocurrir actuando así. Además, hay que tener en cuenta que los amigos, que no son demasiado razonables, también irán a su vez a buscar a otros amigos para descargarse, y así sucesivamente. ¿Cuántas veces ha pasado esto? Alguien le cuenta a otro lo preocupado que está, lo horrible que se siente, y ese otro se queda todo cargado y se lo tiene que contar a otro. Uf, me contó un montón de cosas y me dejó hecho polvo. Y la cadena se sigue extendiendo. ¿Esto significa que entonces no podemos hablar con los amigos cuando tenemos dificultades? No, claro que no. Lo que significa es que la perspectiva de acudir a un amigo tiene que ser otra. Insisto en deciros que no creo que sea censurable buscar el consuelo de un amigo, pero a menudo no se busca ese consuelo. Lo que tú buscas es desahogarte, nada más. Entonces lo estás utilizando como un cubo de basura. No puede ser. No puedes utilizar así a tu amigo. Y además, tampoco permitas que se te utilice de esta manera. Eso es porque no se espera ninguna luz, ningún consejo. La gente solo siente la necesidad de descargarse, eso es todo. Y si después de hacerlo se sienten mejor, en realidad esta mejoría es solo pasajera, porque no han realizado un verdadero trabajo interior, un cambio para resolver sus problemas. Y así, al primer contratiempo, otra vez sucumben de nuevo. Y este es el problema. Van a volver a tener que descargar otra vez en el cubo de basura. Por lo tanto, no solo habrán envenenado a los demás, sino que en realidad tampoco ellos habrán mejorado su propio estado. Entonces, vamos a concretarlo. No se trata de que no acudas a tu amigo, se trata de que si acudes a alguien sea con la intención de cambiar algo en ti para mejorarte. Entonces, acude a tu amigo no para soltarle lo que a ti te preocupa. Acude a tu amigo para buscar consejo, ayuda, para buscar luz, para luego tú aplicarlo y practicarlo. Entonces está bien, entonces está correcto. Entonces tú le cuentas lo que te ocurre, pero no con la intención de que ahí te lo suelto y ya está, ya yo me siento feliz y ya está. No, no, no. Con la intención de que tú tienes la visión exterior, quizás tú me puedas orientar, quizás tú me puedas decir qué necesito tener en cuenta para yo resolver el problema. Ni me lo resuelves tú, ni te utilizo simplemente para desahogarme, sino que busco el apoyo y la orientación, pero sé que soy yo la que tiene que hacer un cambio. Esto es una forma inteligente de pedir ayuda. Pero para desembarazarse de las penas y de las preocupaciones hay otros métodos distintos que el de molestar a los amigos o a los vecinos. Cuando os sintáis contrariados, irritados, quedaos en vuestra casa tranquilamente y trabajad con la luz. Orad, meditad, puedes cantar o escuchar música. O bien sal, anda por las calles o anda en medio de una zona de naturaleza como hicimos en nuestra meditación. Respirad profundamente, uniéndoos a la tierra, a los árboles, al cielo. Y no os presentéis frente a los demás hasta que os sintáis liberados, descargados y capaces de aportarles algo bueno, luminoso y constructivo. Fíjate que con lo que está diciendo aquí Miki no se está quitando de encima a las personas que necesitan ayuda, no. Lo que está en realidad es reconociendo que tú tienes una maravillosa y enorme capacidad para ayudarte a ti mismo. Pero para ello es necesario que te des la oportunidad de buscar la luz y la calma y la guía interior. Si tú enseguida que te sientes un poquito mal sales corriendo a buscar a la ayuda exterior, nunca acudirás a tu propia fuerza interior, nunca te darás esa oportunidad. Que tú no lo consigues, vale, entonces pide ayuda a otra persona, pero primero date la oportunidad. Primero trata de reconocer que tú eres una entidad divina y que tienes un poder interno con el que fuiste investido nada más ser creado, porque tienes tu naturaleza espiritual ya dentro de ti, y que en realidad de lo que se trata es de aprender a contactar con esa naturaleza espiritual. Y el silencio, la oración, la meditación y también la música y también el pasear en medio de la naturaleza te puede muy bien ayudar a contactar con esa naturaleza espiritual interna. Pero insisto, tienes que darte la oportunidad de descubrir esto. Si te vuelcas enseguida a buscar la ayuda por fuera, nunca tendrás la oportunidad de darte cuenta de que en tu interior puedes contactar con esa fuerza, con esa calma. Entonces, es tan sencillo como decir, bueno, no se va a caer el mundo porque yo ahora no resuelva esto. Primero me voy a tranquilizar. Te pones una musiquita suave, o cantas una canción que para ti sea inspiradora, o lees algo que te inspire, o te das un paseo. Pero eso sí, es necesario buscar la calma y el silencio primero, luego lo demás se resolverá. No pasa nada, no se va a caer el mundo, puedes dejar por un momento aparcado todo hasta que tú encuentres el equilibrio, porque sabes, y esto es importante, sabes que una vez que encuentres el equilibrio, entonces podrás atender a la problemática e incluso resolverla. De hecho, a menudo esto es lo que nos aporta la persona a la que acudimos. Cuando vamos a alguien porque estamos preocupados, casi siempre lo que nos puede de verdad ayudar esa persona, en lo que nos puede ayudar de verdad, es en calmarnos. Es decir, probablemente esa persona, si es tu amigo, tu familiar, tu mamá, tu papá, tu marido, tu mujer, te va a decir primero, cálmate, tranquílate, todo saldrá bien. es calmarte. Es lo mismo que puedes hacer tú. La otra persona te lo está haciendo, pero en realidad lo puedes hacer tú. Primero te tienes que tranquilizar, que calmar. Entonces, hazlo por ti mismo, observaos, y constataréis que normalmente hacéis exactamente lo contrario. Cuando algo va mal, vas rápidamente a buscar a otras personas para compartir con ellas vuestros problemas. Y cuando todo va bien, no decís nada, no tenéis nada que contar. Oye, es verdad, tiene que pasarte algo muy, 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 pero muy bueno para que lo cuentes. Todos los días nos pasan cosas muy buenas, porque todos los días tenemos muy buenos momentos, pero no le damos la misma importancia que le damos a los malos momentos. Y eso no está bien, eso es malcriar a nuestra atención. Y recuerda el poder de la atención. Recuerda que donde está tu atención, allí estás tú. Entonces, si tú al momento malo le das una importancia extraordinaria, lo magnificas, y a un momento bueno le das una importancia poco extraordinaria, lo minificas, pues eso será lo que luego tú experimentes en tu vida. Dice Miki, es realmente extraordinario. Cuando todo va bien, no hay nada que contar. ¿No creéis que deberíais corregiros y aprender a compartir con vuestro entorno tan solo estos buenos estados? Y mira qué bonito, esto es lo que el Maestro Jesús decía: yo soy la luz del mundo. Bueno, él no venía a contar problemas, él no venía a quejarse, él venía a traer luz al mundo. Y necesitamos de gente que haga esto. Necesitamos de personas que estén más preocupadas por transmitir algo bueno que por transmitir lo malo que tengan en su interior, o lo malo que vean por fuera, que también está el caso. Porque mira, perdóname, pero ¿de qué me vale a mí que cada vez que yo entre en una cafetería o vaya a la casa de un familiar o vaya a una reunión de amigos esté todo el mundo hablando de la crisis? ¿De qué me sirve? ¿De crear más angustia nada más? ¿Para qué sirve eso? Quizás los que estén allí se estén desahogando, pero no se van más luminosos, no se van más tranquilos, no se van más maduros. Al contrario, casi siempre nos vamos peor. ¿Para qué entonces? ¿No es mejor contar con gente que cuando estás en su presencia parece que las cosas van mejor, parecen que las cosas son un poquito más luminosas, que despiertan en ti pues la calma, que despiertan en ti la confianza, la capacidad de mejorar? ¿No crees que eso son una bendición para el mundo? Evidentemente estas clases están destinadas a aquellos que quieren ser esa bendición para el mundo. Por eso yo te dejo este decreto fantástico, para que tú lo hagas, tú mismo lo puedes hacer. Yo soy la luz del mundo. Eso es para aquel que quiera ser una bendición para otros, para aquel que quiera hacer que la vida sea más fácil para todos, más bonita, más hermosa, más bella. Entonces vayamos todavía más lejos. Cuando viváis momentos de paz, de alegría, de admiración, pensad en hacer partícipes a los demás de estos estados de privilegio. Consagrad algunos minutos a todos los seres que se sienten angustiados y desesperados del mundo, concentraros en ellos y decid: queridos hermanos y hermanas del mundo entero, esto que poseo es tan bello, tan luminoso, que quiero compartirlo con vosotros. Tomad de esta belleza, tomad de esta luz. ¿No crees que es fantástico que cuando un amigo tuyo le ha pasado algo bueno venga y te lo cuente y tú te contagias de su alegría? Eso está mucho mejor que lo contrario, ¿no crees? Puesto que sabéis que vuestros estados interiores producen ondas que se propagan, porque recuerda que todo es energía, y tu estado de conciencia, tu estado de ánimo son también ondas de energía que estás propagando hacia afuera, entonces no guardéis vuestra felicidad para vosotros, sino compartidla, claro. De esta forma no tan solo haréis el bien a los demás, sino que también amplificaréis estos estados en vosotros mismos. Sí, es un fenómeno mágico, dice Miki. Para conservar vuestra alegría hay que saberla compartir. Así que esta es la conclusión de la clase de hoy. Busca la alegría y luego compártela. Y con esto acaba la clase de hoy, pero continúa el programa. Y continúa, como es nuestra costumbre, con una composición musical. Hoy te traigo una pieza de Johann Sebastian Bach. ¿Sabes qué es? Ese fantástico organista y compositor alemán del barroco, del siglo XVIII. Fíjate que este gran maestro de la música es considerado la cumbre de la música barroca y también la cima de la música universal y del pensamiento musical occidental. especialmente por su perfección técnica y por su gran belleza artística. Él es incluso, ha sido la fuente de inspiración de otros grandes músicos que conocemos. Otros que son grandes se inspiraban en él. Así que imagínate lo grande que era este gran maestro de la música. Hoy te traigo una composición musical de él que se llama Soñadores Despertad. Fíjate qué título maravilloso, porque el ser humano que no es consciente de su naturaleza espiritual está dormido. Y vienen los maestros y nos dicen: despierten, desen cuenta de la realidad. Y eso, de eso es de lo que va esta pieza musical. Y fíjate que esta debe ser una de las razones por la que es la llave tonal del templo de la resurrección del arcángel Rafael. El arcángel Rafael es el director de este templo. Y el Templo de la Resurrección es un templo que está especialmente activo en este momento. Nos acercamos a la Semana Santa y el Domingo de Resurrección celebramos precisamente esto de lo que estamos diciendo, el despertar espiritual, porque eso es la resurrección. Cuando uno no es consciente de la naturaleza divina, está como dormido o como muerto, entre comillas. ¿Por qué? Porque no eres consciente de toda tu realidad y porque eres muy limitado, por tanto. Mientras que cuando tú despiertas, que es lo mismo que es cuando tú resucitas, entonces pareces otra persona. Claro, porque te habrás unido un poquito más y habrás comenzado a desarrollar tu naturaleza espiritual. Así que de eso va esta composición musical, por cierto, genial, como todo lo que ha hecho Bach. Soñadores, despertad.
Thank you.
Muy bien, pues esta era la composición musical del gran maestro Bach. Nosotros vamos a continuar con la lectura del libro que en esta ocasión estamos narrando aquí en Radio Doramas. Antes, si me lo permite, voy a contestar una pregunta que nos han hecho por teléfono. Han preguntado acerca de la editorial del libro que estamos aquí estudiando. El libro se titula El deber de ser feliz. Ombran Mikhail Ivanov es el autor y la editorial es Prosveta. Todos los libros de este maestro están en esta editorial porque pertenece a la propia organización de ellos, Prosveta. Pues bien, ya sabes que este libro de Juan Carlos García se titula Pequeña Tierra. Y hoy en el capítulo segundo vamos a empezar a entrar en el tema fundamental que explica este maravilloso libro. Vas a tener de fondo musical la composición Descenso de la Gloria Celestial del mismo autor. Pequeña tierra, Samsara. Capítulo 2, el cambio. Eran ya las 8:45 de la noche. Los padres de Beatriz salieron de su casa, se dirigieron hacia el lugar de la extraña cita. Beatriz, mientras tanto, permanecía suavemente recostada sobre su cama y ya el sueño le comenzaba a cerrar los ojos. A eso de las 9:30, y con Beatriz ya durmiendo, comenzó a aparecer frente a su cama un gran ser. Brillantísimos rayos de luz comenzaban a emanar velozmente de todo su cuerpo. La habitación se iluminaba cada vez más hasta el punto de la incandescencia. Al poco tiempo, el cuerpo de Beatriz ardía en lo que se puede llamar una antorcha de fuego violeta. Esta la cubría de la cabeza a los pies y se extendía más allá. Puntitos multicolores comenzaron a brillar en su cuerpo. Y entonces fue cuando Beatriz escuchó: Amada hermana, tú has trascendido de plano. Y es para mí un verdadero placer acompañarte en este viaje. Entonces el peso de su cuerpo físico ya no lo sintió más, y como el viento suave de primavera, ascendió lo que parecía una réplica exacta de su cuerpo físico, pero hecho de materia más sutil. El gran ser le tomó la mano, y juntos subieron vertiginosamente como unos 200 metros, y estando a esa altura le dijo: El hombre se ha fijado la errónea idea de que solo es un cuerpo de carne y hueso, de que él es solo lo que siente, lo que habla y lo que conoce. ¡Cuán equivocado está! El ser humano es un cúmulo de voluntad, sabiduría y amor interminables. Él jamás muere, aunque la apariencia externa así lo muestre. Ese paso llamado muerte es solo eso, un paso en la gigantesca evolución del universo. Recuerda aquello de que la energía jamás se pierde, sino que se transforma. Beatriz, aún impresionada con lo que le pasaba, y hablando en palabras entrecortadas, dijo: ¿Entonces esto quiere decir que cuando alguien muere, en realidad no muere? ¿Que cuando pasa esto es que se necesita para su propia evolución? Tú has comprendido muy bien, joven hermana, continuó diciendo el ser. Ahora se realizará en ti un proceso necesario y es imperativo que estés lo más serena posible para que se pueda llevar a cabalidad. De lo contrario, se podría perder toda la experiencia de esta encarnación recién terminada. Sin más espera, y como en una pantalla, se iban proyectando frente a Beatriz todas las escenas de su vida, desde el momento en que el gran ser luminoso apareció hasta su nacimiento, es decir, retrospectivamente. Este proceso tardó poco tiempo. Luego el gran ser continuó diciendo: Observa hacia abajo, Beatriz. Y Beatriz miró y se dio cuenta de que estaba a una distancia considerable del techo de su casa y que flotaba suavemente con un cuerpo casi transparente. También pudo notar que tenía completo control sobre su cuerpo sutil. «Mire, gran ser, ¿cómo es esto de que me encuentre aquí ahora flotando?», preguntó Beatriz. Contestó el gran ser: «Tu cuerpo es donde esté tu conciencia. Tú eres conciencia, y con este cuerpo más sutil que ahora tienes y que has tenido desde el principio, puedes viajar a donde quieras. Ven, te llevaré para que veas algo muy interesante». Y rodeándola con su brazo, la alzó y, como quien dice, se echaron a volar. Al rato, y luego de cierta altura, llegaron a un lugar verdaderamente hermoso y lleno de luz. Un sol radiante y un cielo azul marino derrochaban sus bendiciones al que lo mirase. «Este es el reino de los durmientes», dijo el gran ser. «Aquí son traídas las personas que mueren en forma violenta, como pasa en las guerras, terremotos y demás desastres, y que aún permanecen en un estado de sonambulismo. Unas imponentes puertas abiertas de par en par dejaban escapar un sutil aroma a rosas. Beatriz casi no podía creer lo que veía. Miles de seres permanecían acostados y trajeados con túnicas del blanco más puro que se haya visto. Estos estaban sobre una especie de camas hechas con pétalos de rosas y lotos, los cuales radiaban con mucha vitalidad y energía. Agraciados seres con grandes alas, cabellos dorados y vestiduras color rosa derramaban sobre estos sus aceites aromáticos y permanecían velándolos hasta que despertaran. «Este es un merecido descanso para nuestros abatidos hermanos que han desencarnado tan violentamente», continuó diciendo el gran ser. «El máximo tiempo que pueden estar aquí es de 6 meses. Después, si no han despertado por su propia voluntad, entonces son despertados para su debida revisión y preparados para la próxima encarnación. Anteriormente estos seres permanecían aquí demasiado tiempo. Ellos preferían dormir para siempre y no se daban cuenta de que eso atrasaba muchísimo su evolución. Así que desde 1954, con el advenimiento de una gran energía cósmica a nuestro amado planeta Tierra, como lo es la instauración de la nueva Edad Dorada, y gracias a las peticiones de varios maestros de luz y sus discípulos, estos seres humanos permanecen aquí por un lapso máximo de 6 meses, como ya te dije antes. Bien, ahora iremos a otro lugar que debes conocer». Esta vez Beatriz podía manejarse sola sin ayuda de su acompañante. Desplazándose rápidamente, llegaron a un lugar muy extraño y, mirando desde arriba, pudieron ver a la Tierra completa. Entonces el gran ser le dijo: «Cuando las personas que están atadas fuertemente al dinero o a las pasiones humanas más bajas mueren, pasan a un plano que no precisamente es luz. Estos seres pasan al plano llamado astral y que no es más que el plano de las emociones. Entonces, debido a su baja vibración, solo perciben emociones bajas y continúan atados hasta que se den cuenta de que todo esto es mentira, una ilusión. Es entonces cuando son visitados por maravillosos seres enviados por el tribunal kármico para darle la oportunidad de evolucionar. Estos seres humanos que al desencarnar desean seguir disfrutando de sus bienes terrenales quedan presos, por así decirlo, de lo físico y de sus propios pensamientos y sentimientos. Se resisten a la lectura de sus auras y al recuento de sus vidas como encarnados. Sufren mucho porque no tienen un cuerpo físico para que les ataje sus depresiones y malestares. Ellos son los fantasmas y aparecidos de que tanto se habla. Sí, son seres humanos que alguna vez vivieron en la Tierra al igual que tú y yo. Quiero aclararte, amada Beatriz», continuó, «que lo que comúnmente se llama mediumnidad es solo una enfermedad del cuerpo físico. Hay por allí muchos que dicen poder comunicarse con tal o cual persona del astral, pero yo te digo que son engañados como niños, porque en el astral jamás podrá recibir ningún ser de alta vibración. Los mediums se hacen llamar canales de mensajes que casi siempre resultan en desastres y predicciones catastróficas, y no se dan cuenta de que son ellos mismos los que producen esos desastres al ponerles su atención y decretarlos como verdades. todos los malos sentimientos, las angustias, las depresiones, los gritos, los llantos y demás malformaciones humanas están depositadas en el astral. Nunca ningún ser que ame la verdad debe prestarle su atención, porque si así lo hiciera, atraería hacia él todo lo que contiene. A este plano se le llama el plano de la ilusión, el plano de Mara. Desde allí se podía ver a dos seres maravillosos con una gigantesca aura. Se distinguían fácilmente las figuras de una dama y un caballero. Sus ropajes eran tan hermosos y tan luminosos que no podían ser descritos con palabras. Iban derramando una especie de energía blanca sobre toda la tierra. Uno de ellos portaba entre sus dos manos una gran espada, de una luz azul tan intensa que parecía estallar de vitalidad. ¿Quiénes son esos maravillosos seres que despiden tantos rayos?, preguntó intrigada Beatriz. Ella es la señora Astrea, y su acompañante es el poderoso Miguel. Ellos son los seres encargados de limpiar y transmutar todas las deformaciones del plano astral, y también son los enviados por la jerarquía espiritual para cortar y liberar a las almas que estén atadas al plano astral. Amada hermana, continuó diciendo el ser, las ataduras de ese plano son tan fuertes como cadenas de acero, y las pobres almas sufren mucho para poderse liberar. Pero no debes asustarte. Todos, absolutamente todos los seres humanos que desencarnen, de alguna u otra forma son llamados y guiados por seres verdaderamente angelicales hasta planos de más alta vibración. Pero el que no quiere puede quedarse donde guste hasta que tome conciencia de su error y comience de nuevo a evolucionar. Son ellos los que deciden y no nosotros. Es su libre albedrío lo que se respeta en todos los planos de manifestación. Bien, ahora iremos a un lugar que te va a gustar mucho y que creo que lo conoces de memoria. Hasta aquí la lectura que tenemos para hoy. Aquí acaba el capítulo 2. Seguimos la próxima clase con el capítulo 3. Quiero comentarte que lo que estamos leyendo de este libro es una novela, es verdad, pero como ha pasado en otras historias de este autor, es una novela que es aprovechada para contener sabiduría y verdades muy reales. Todo lo que se está explicando acerca del proceso que ocurre cuando desencarnamos, cuando morimos, es muy real, es exactamente así como ocurre, según han dicho los maestros. Y ya nos vamos a nuestro último apartado. Ya sabes que te traigo canciones luminosas. Hoy te traigo otra banda sonora de otra película de Disney. Como te he dicho, Disney era un gran esotérico y en sus películas y por tanto en sus canciones contenía mucha gran sabiduría. Hoy la banda sonora es de la película Mulan y la letra se llama, o mejor dicho, la canción se llama Reflejo. Como siempre te voy a pedir que prestes atención a la letra. rápidamente, porque ya se nos ha acabado el tiempo del programa de hoy, solamente comentarte de qué va esta canción. Es un poquito más difícil de interpretar que otras que hemos escuchado aquí, porque está hablando, ese reflejo y eso de quién es ella de verdad, está hablando de tu naturaleza humana y tu naturaleza espiritual. Entonces ella se pregunta quién hay dentro de mí, es cuando tú te preguntas quién soy yo, ¿soy esta personalidad o soy algo más grande? Entonces ella dice que se mira en el espejo y se da cuenta de que solamente está ejecutando un papel, que en realidad ese reflejo le dirá quién es de verdad. ¿Y quién es de verdad? Pues un ser divino, que lleva mucho tiempo ocultando su corazón, que lleva mucho tiempo perdido en ese reflejo, eso es el ser humano, que lleva mucho tiempo olvidando quién es de verdad, pero que el sol quemará las sombras y que entonces sabrá quién es de verdad. Eso es lo que pretendemos con la enseñanza, quemar las sombras para reconocernos como el ser verdadero que somos. Y con esto acabamos por hoy este programa. Si tú quieres, continuamos en 15 días. En 2 semanitas volvemos a tener aquí más enseñanza de Miki, más música, más canciones y más lectura del libro. Quiero pedirte que pases una Semana Santa de resurrección. Eso significa de alegría, de despertar espiritual y de comunión con tu naturaleza divina. Disfrútala y aprovéchala para resucitar y para recargarte de nueva energía. Y luego, si quieres, vuelve a seguir estudiando con nosotros en la siguiente semana. Te deseo felicidad. Hasta pronto. Adelante por aquellos que están por